7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 27 de septiembre con Mamed Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que, refiriéndose a Cataluña, la conferencia episcopal ha pedido diálogo y respeto para la Constitución y las instituciones. El presidente de los obispos, el cardenal Ricardo Blázquez, ha reclamado que se eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias. Apuesta Blázquez por el diálogo.
En estos momentos graves, la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos.
Declaración institucional acordada de forma unánime por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en una tarde en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que cierren locales y edificios públicos que podrían albergar la votación el 1 de octubre. También quiere que se requise todo el material que haya dentro de esos lugares y que pueda ser susceptible de utilizarse. El Tribunal pide además a la Fiscalía que cesen sus actuaciones porque ya hay una magistrada que ha asumido esa investigación. En un escrito dirigido a la Fiscalía, el mayor de los Mossos ha comentado que sus agentes cumplirán, aunque avisa que puede crear tensión y que dejen de prestarse servicios básicos como los que ofrecen ambulatorios y geriátricos. La Universidad de Barcelona ha acordado además mantener su actividad académica mañana y pasado, días en los que los sindicatos estudiantiles a favor del referéndum han convocado huelga. Se recomienda, eso sí, a los profesores que pospongan las pruebas evaluables. De momento, tanto la Unión Sindical de Inspectores de Educación como el propio Ministerio, dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, han pedido a la Generalitat que investigue el uso político de menores de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre, informa Carmen Lavallén.
Un mes de plazo tiene la Generalitat para responder a este requerimiento, restaurar las ilegalidades cometidas y depurar responsabilidades. De no hacerlo, el Gobierno, explican a COPE fuentes del Ministerio de Educación, acudirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el texto remitido a la consejera de Enseñanza catalana, el Ministerio de Méndez de Vigo detalla 9 casos concretos de posible uso de menores con fines políticos en horario escolar, cortando carreteras en Tárrega con esteladas y haciendo pintadas antiespañolas en San Quirche del Vallés y participando en huelgas y manifestaciones también ante el Tribunal Superior de Justicia en Barcelona, en muchos de estos casos sin previa autorización de los padres y en otros como en Olot, combinando a los progenitores a que les dejasen participar. Lo necesitamos, les hacían saber desde la dirección de los centros, porque nos están pisoteando.
El Ayuntamiento de la capital ha aprobado, eso sí, con el voto en contra de Ahora Madrid, una propuesta del Partido Popular para engalanar la ciudad el próximo 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Desde el consistorio se van a repartir ejemplares de la Constitución en los colegios. Desde hoy, quien fuera presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está fuera de la política, deja también el escaño y queda resuelta así la crisis abierta por su imputación judicial. En estas últimas horas han llegado a las costas murcianas 31 inmigrantes de origen argelino que viajaban en 3 pateras, justo cuando la Comisión Europea ha propuesto algunas medidas para incentivar la inmigración legal y la acogida de al menos 50.000 refugiados, y eso que las primeras cuotas de asilo propuestas por Bruselas no se han cumplido.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Aquí el ministro de Exteriores, Yves Le Drian, se ha referido a la situación en Cataluña. Ha dicho que no le parece que el referéndum para la independencia sea la buena solución hoy en un momento en el que se construye Europa. También la ministra de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, ha reiterado que este referéndum es contrario a la Constitución española. Por otro lado, el primer ministro, Édouard Philippe, ha presentado su primer presupuesto. Se ha fijado a reducir el déficit público a 2,6% del PIB para el año que viene. Defensa, Interior y Educación son los ministerios que salen ganadores y perdedores son Economía, Trabajo y Vivienda. Para la izquierda se trata de un presupuesto para ricos. Para la derecha no es un presupuesto de ruptura con el gobierno anterior. Y el fabricante de trenes de alta velocidad Alstom pasa de facto bajo control del alemán Siemens. Y dentro de unos momentos el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo de Ministros italiano Paolo Gentiloni van a anunciar el acuerdo alcanzado en torno a los astilleros de Saint-Nazaire que Francia nacionalizó hace unos meses para evitar que pasara a manos italianas.
Vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez.
Aquí los malos resultados electorales han sumido hoy en la crisis a la Unión Social Cristiana de Baviera, partido hermano de la CDU de Merkel. Un amplio grupo de diputados está pidiendo la dimisión del presidente bávaro, de Horst Seehofer, que a su vez amenaza con romper la asociación histórica con la CDU, mientras la escindida de Alternativa para Alemania, Frauke Petri, propone la formación de un partido espejo de la CSU en todo el territorio alemán. Merkel, por su parte, ha confirmado que el hasta ahora ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, de 75 años de edad, pasará a ser el presidente del Bundestag, lo que deja esa cartera como baza para negociar la próxima coalición. En Frankfurt se comentaba que Schäuble le tenía prometida la vicepresidencia del Banco Central Europeo a nuestro ministro de Guindos, pero Schäuble ya no estará en el Eurogrupo. Y seísmo también en la directiva socialdemócrata, que ha designado a la hasta ahora ministra de Trabajo, Andrea Nahles, como presidenta del grupo parlamentario, dejando en el limbo político al candidato Martin Schulz, cuyo futuro es ahora incierto.
Roma, Eva Fernández.
Después de muchos meses de debate parlamentario, el gobierno de Paolo Gentiloni ha aplazado hasta la nueva legislatura la aprobación del Ius Soli, la ley que concede la nacionalidad italiana a los hijos de inmigrantes nacidos en este país. Aunque las elecciones no se celebrarán hasta la próxima primavera, en Italia se está ya de campaña electoral y el sentimiento de la población hacia la inmigración ha cambiado radicalmente. Si hace 6 años el 71% de los ciudadanos era partidario de conceder la nacionalidad a los hijos de inmigrantes, en estos momentos el porcentaje se ha invertido. También hoy se ha hablado de Libia. El general Khalifa Haftar, hombre fuerte en este país, ha pedido al gobierno italiano que contribuya a una rápida solución que asegure estabilidad y unidad. En los últimos tiempos, Italia ha centrado una gran parte de su agenda exterior en Libia con el objetivo de reducir el número de inmigrantes que llegan a sus costas.
Y vamos hasta Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia. Jeremy Corbyn, el líder laborista que hoy ha cerrado con un larguísimo discurso la conferencia anual de su partido en Brighton, aclamadísimo y vitoreado por los suyos, solo unos meses después de que se encontrase la cuerda floja y muchos incluso pidiesen su dimisión antes de las elecciones de junio. Hoy Corbyn ha cargado duramente contra el ejecutivo de May, al que ha pedido que se marche, que deje paso a los laboristas que se encuentran, ha dicho, preparados para gobernar. Ha criticado su posición en el Brexit, interesada con un inepto equipo negociador con Bruselas y con diversas opiniones incluso dentro de su propio gabinete, aunque eso sí, Corbyn no se ha mojado mucho con la posición de su partido en este aspecto. Es noticia también que la policía ha detenido a 11 personas en una operación contra un grupo de extrema derecha, el National Action. Han sido arrestados bajo la sospecha de preparación de actos terroristas y hoy el Victoria and Albert Museum de Londres ha abierto las puertas de una curiosa exposición que recorre los últimos 400 años de la historia europea a través de la ópera. Más de 300 objetos, como por ejemplo un traje diseñado por Salvador Dalí o todas las partituras originales de Nabucco de Verdi, y va a estar abierta hasta el próximo 25 de febrero.
Y terminamos en Washington, Juan Fierro.
Los republicanos han presentado su reforma fiscal, una reforma que ampliará esta tarde el presidente Trump en un discurso en Indiana. Esta reforma incluye una rebaja de los impuestos a las empresas del 35 al 20%, la supresión del impuesto de sucesiones y la reducción de 7 a 3 los tramos de pago del impuesto sobre la renta, un 12, un 25 y un 35%. La reforma, que debe ser aprobada por el Congreso, no aclara cómo se va a compensar este descenso de ingresos fiscales para equilibrar las cuentas públicas y que no genere aumento del déficit presupuestario. En unas breves declaraciones en la base de Andrews, antes de abordar el Air Force One que le va a llevar hasta Indiana, Trump afirmaba, por otra parte, que está dispuesto a negociar con los demócratas para intentar llegar a un acuerdo sobre una nueva reforma del sistema sanitario en los Estados Unidos y sobre su polémica con los jugadores de fútbol americano que se arrodillan durante el himno nacional. Trump afirmaba que la NFL o cambia o se va al infierno.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. Análisis es de Javier Fernández Arribas.
Los referéndums los carga el diablo y son una herramienta demagógica manipulada sin pudor por quienes pretenden imponer su voluntad por encima de leyes, de autonomía y de la realidad, sobre todo. No hablo de la consulta ilegal en Cataluña, ni del Brexit, ni de Escocia. Se trata del referéndum celebrado este lunes en el Kurdistán iraquí sobre su independencia. Ha ganado el sí, 92%, con una participación de más del 70%. Claro, es lo que se esperaba. Nadie lo ha reconocido, salvo Rusia e Israel. El líder kurdo, Barzani, se ha apresurado a decir que va para largo embargo, lo de la independencia para tranquilizar los ánimos belicosos, tanto de Irak, que no tolerará perder una zona rica en petróleo y gas, como de Turquía, que impedirá una secesión de un tercio de su territorio y población. Los dos amenazan con una guerra que haría saltar por los aires Oriente Medio, el precio del petróleo y la lucha contra los terroristas del Daesh. Mucho peligro tiene la situación, que añade más tensión a la escena internacional.
Las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, vamos a repasar noticias, novedades del mundo de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista QO. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de un estudio que seguro que va a sacar de dudas a los padres que en algún momento se han planteado, ¿es malo que los niños vean películas violentas?
Bueno, evidentemente hay muchos factores para responder a esta pregunta. Y la violencia parece que es un fenómeno imitativo, y el acceso a fuentes de información que generan violencia pues pudiera provocar también comportamientos violentos en las mentes todavía formándose de los más pequeños. Pero no se sabía muy bien cómo medir esto, cómo se puede cuantificar el efecto que produce ver una película donde hay violencia con armas de fuego, por ejemplo, en las mentes de los infantes. Y una investigación que hemos conocido hoy, que se ha producido en Estados Unidos, ha intentado medir eso, y con una investigación, un experimento muy curioso. Ha utilizado a 151 niños y niñas que han estado durante varias semanas viendo diferentes tipos de películas. Y además la veían por parejas. Podían ver un miembro de la pareja una película en la que aparecían armas de fuego, y el otro una película que no aparecían armas de fuego, y luego se intercambiaban las películas. Uh-huh. Y se estudiaba el comportamiento por parejas de estos 150 individuos menores entre 8 y 12 años. ¿Y cómo se estudiaba? Pues con otro experimento curioso, y es que después de ver cada una de las películas, se les introducía en una sala de juegos donde había diferentes juguetes, entre ellos armas de mentira, armas de juguete. Uh-huh. Y se analizaba con unos sensores cuántas veces apretaban el gatillo de las armas de juguete aquellos que elegían las armas de juguete. Y el descubrimiento ha sido fascinante. Primero, evidentemente, aquellos niños y niñas que veían películas con armas de fuego y con escenas violentas tendían más a elegir armas de fuego de juguete. Uh-huh. Pero es que además, aquellos que habían visto películas violentas apretaban más veces el gatillo que aquellos que no habiéndolas visto también habían cogido una pistola de juguete. En concreto, con una ratio de 2,8 veces más por cada vez que los otros apretaban el gatillo. Casi triplicaban la actividad con el arma de fuego. En una sociedad como la española, en la que, bueno, afortunadamente no suele haber armas de fuego a disposición de los menores, el problema puede ser más o menos relativo. Estamos hablando de un problema psicológico, de imitación de comportamientos. En una como la de Estados Unidos, donde es muy habitual que en las familias haya armas de fuego en los lugares en los que los niños pueden tener acceso a ellas, el problema es un poquito más peliagudo. Claro. Y por eso esta investigación es importante y ha causado cierto revuelo en Estados Unidos.
¿Y con los videojuegos pasa lo mismo?
No se ha estudiado con videojuegos, pero con videojuegos se produce otro fenómeno diferente que se ha estudiado en otras investigaciones. Y es que no se percibe como real la violencia que ahí aparece. Del mismo modo que en una película, o que decir, en un telediario, el niño es capaz de discernir que lo que ocurre ahí puede pasar de verdad. Uh-huh. Es decir, que apretar un arma de fuego mata. En un videojuego no, porque muchas veces está matando a un monstruito o a un ser virtual que no lo percibe como tal. Uh-huh. Con lo cual también el uso de videojuegos violentos también podría tener este tipo de influencia en la mente de nuestros hijos.
Vamos a hablar del envejecimiento, Jorge.
Sí.
Que esto no nos gusta mucho cuando
lo
miramos.
Pero nos pasa a todos.
Sí,
pasa a todos.
Con el paso de los días en el espejo. Envejecimiento y grasas. Es un nuevo y polémico estudio que relaciona estos dos conceptos.
Sí.
¿Por qué es tan polémico?
Todos lo hemos notado. Bueno, los que somos más mayores. Los jovenzuelos no. Pero los de mi edad ya empezamos a notar que conforme pasan los años, la grasa abdominal desaparece con más dificultad. Uh-huh. Se acumula, sobre todo en los hombres, pero también en la mujer, mayor cantidad de grasa abdominal. E incluso en aquellos hombres o mujeres que hagan ejercicio físico, que hagan o que hagan dieta. Y se sabe que, según envejecemos, la capacidad de las células que metabolizan esa grasa va descendiendo. De manera que no es tan fácil quemar calorías en esa parte del cuerpo para eliminar ese tipo de grasa.
¿Ni haciendo abdominales?
Ni haciendo abdominales, que además las abdominales no sirven para eso en concreto, ni mucho menos. Se sirven para fortalecer el músculo interior, pero la grasa que hay fuera sigue estando allí. Sí, el músculo puede estar dentro, muy duro, con mucha forma de tableta de chocolate, pero si hay grasa encima, nunca vamos a ver ese músculo. Bueno, lo cierto es que es un fenómeno propio del envejecimiento y no se sabía muy bien por qué. Lo que acaba de descubrir es que tiene que ver con el sistema inmunitario, curiosamente, con unas células del sistema inmunitario que se llaman macrófagos, que funcionan devorando a los virus, a las bacterias cuando nos atacan, es decir, que nos sirven para defendernos, pero que en este caso, según envejecemos, pierden su función, sobre todo aquellas que están en el sistema nervioso, y evitan que las células encargadas de metabolizar esa grasa funcionen bien. De manera que hay una especie de efecto cascada. Envejecemos, las células del sistema inmunitario de nuestro sistema central nervioso empiezan a empeorar su funcionamiento, es decir, nuestros nervios de alguna manera también envejecen, y eso hace que envejezcan también los mecanismos de quema de grasa. Ese círculo vicioso une el sistema inmunitario con las enfermedades y con la grasa. ¿Es importante esto? Bueno, primero, pues sí, para saber por qué tendemos a engordar cuando vamos creciendo, sobre todo en esa parte del abdomen. Pero segundo, porque a lo mejor esta relación puede ayudarnos a entender dos cosas. Primero, cómo evitar que la grasa abdominal se acumule. Y segundo, más importante, qué podemos hacer para que el sistema nervioso no envejezca tanto. Imaginemos que encontramos la relación al revés y podemos hacer que no solamente la grasa no se acumule, sino que el envejecimiento de esas células nerviosas sea más lento, con lo cual estaríamos evitando algunos problemas propios de envejecimiento, como la pérdida de memoria, el Alzheimer, etcétera.
Bueno, pero que los que estamos rozando los 40 y vemos que ahí que eso se empieza a acumular, que hay que comer.
Pero está rozando por abajo o por arriba, no creo que sea indiscreto. Si es por abajo, no hay problema.
Por abajo.
Falta mucho recorrido. Lo malo para los que estamos ya rozando por abajo los 50. Eso ya tenemos poco remedio.
Bueno, Jorge Calde, director de la revista Cuo, gracias como siempre.
Ha sido un placer, hasta otra vez.